De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Otra vez, otra tarde de aquí de El Árbol Rojo. Les damos la bienvenida y bueno, esperamos que este programa sea de su agrado, como es del mío, porque hoy tenemos un programa muy, muy especial. Empezamos con una anécdota. Tuve la oportunidad de hacer un taller a comienzos de este año, creo que en marzo o abril, y era sobre las bitácoras, ¿no? Eran los lugares de la memoria, se titulaba ese taller, que lo lidera pues nuestra gran invitada de hoy, Jessica Chiquillo. Y en ese taller pude comprender y conectarme con un oficio, o más bien no es un oficio, con una práctica creativa que yo hacía desde muy niña, y era crear bitácoras, crear diarios. Y entonces esperamos que pues les guste. Este tema está relacionado precisamente con la creación literaria. Yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava. Saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo. También saludamos a las personas conectadas vía Facebook Live y YouTube, también por uniminutoradio.com.co, por los 14:30 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y como les comentaba, hoy tenemos a una gran invitada, una invitada maravillosa con la que yo aprendí muchísimo en ese taller, porque los espacios de taller siempre son espacios íntimos en donde nos conectamos personas que estamos queriendo y deseando, ¿no?, crear. Jessica Chiquillo nació en Barranca Bermeja. Ella es literata, tiene una maestría en estudios literarios. Actualmente trabaja como docente en la maestría de creación literaria de la Universidad Central de Bogotá y también como mediadora Leo y laboratorista en espacios de creación colectiva. Eso también lo hablaremos con ella si nos da el tiempo, ¿no?, sobre esta creación colectiva. Entre sus intereses están la escritura basada en archivo, dibujar en bitácoras y caminar en la montaña. Escribió Libro de Hallazgos, que fue publicado por Animal Extinto en Bogotá en 2019, y por Alacraña en México este año, en 2025, se estrena esa segunda edición que también nos contará Jessica un poco más adelante de ese proceso. Escarbar la herida, Carta sobre el amor, que fue publicado por Laguna Libros en el 2024, en coautoría con Laura Cero, y Un montón de piedras, de la editorial Voraz Editorial, en 2025, en este año, que es su primer libro de poesía. Su ensayo personal, Un río lento y pesado, está incluido en Ríos, Peces y Diluvios, que es una antología del agua que saca Laguna Libros también en este año. Este año fue pues el año de Jessica de las publicaciones. Bienvenida, Jessica, a este espacio de El Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia. Yo muy contenta de que volvamos a conversar ya después de haberse acabado el taller.
Sí, es que ese taller, pues además, ¿no? Yo creo que fue un espacio muy muy agradable, nos conectó muchísimo y nos hizo entender algo, ¿no? Que hay algo ahí en las bitácoras, ¿no? Ese espacio de los diarios, de los diarios íntimos, de esa también escritura en cuadernos, en esa escritura que también, ¿no?, ya pues aquí en este mundo digitalizado, pues puedes hacerlo de otras maneras, ¿no?, análogo, utilizando, sí, con todos los materiales que puedes tú usar el cuerpo. Y pues quisiera que empezáramos nuestra conversación desde allí. Para ti, ¿qué significa el espacio de una bitácora?
Bueno, yo empecé a como un poco a reflexionar sobre lo que significaba seguir sosteniendo el registro de bitácoras. Yo creo que fue un año después de haber empezado a llevar un registro de varios cuadernitos de viaje. En un principio vi que era como el lugar en donde yo me daba la libertad de escribir y dibujar, porque eso no lo hago en otro lado. Porque a mí me pasa mucho, solo que no tengo la genialidad de Orhan Pamuk, Yo admiro mucho esta, y eso me dio mucha esperanza de ver que él, a que a él le publicaron sus bitácoras, y cuando tuve la oportunidad de comprar el libro, yo creo que lo compré el año pasado, y veía que él en esas bitácoras, él lo que hacía era como llevar siempre una Moleskine en formato pequeño. Reflexionaba todo el tiempo sobre su oficio como artista y que era un pintor frustrado, que de niño le gustaba dibujar, era lo que quería hacer, luego eso por algún momento lo abandonó y terminó escribiendo. Y a mí me pasó algo muy parecido porque yo de niña lo que hacía más era pintar, estaba en cursos de pintura. Y me recuerdo como en una larga etapa de mi preadolescencia, de mi infancia y preadolescencia, dibujando y pintando. Luego, pues un poco las miradas de algunas personas adultas me cerraron un poco esa vía creativa porque me estaban exigiendo y se estaban como comentando lo que yo hacía como si yo fuera, ¿no? Como la gran artista, ¿no? Y no veían que era una niña de 13 años. Y yo a veces soy enfática en esto. Una vez yo le estaba contando a mi mamá, yo le dije, no, es que yo dejé de pintar y yo quise abandonar el curso de pintura cuando unas tías se burlaron de unos caballos que yo pinté. Y ella me dice, ay, tan exagerada. Porque yo ni me acuerdo de eso, y yo, pues yo sí, es que la conciencia de una niña es tenaz porque los adultos subestiman mucho hasta qué tanto y de qué manera los niños y las niñas recuerdan cómo les critican lo que hacen, ¿no? Y los niños son unos grandes artistas en potencia, muestran sus dibujos como unas obras de arte. Y que alguien les diga como, ah, eso está horrible, pues eso cercena un poco esa vía. Entonces, esto es como la prehistoria de por qué yo después dejé de pintar un largo tiempo, como que de vez en cuando dibujaba cosas, pero yo me acuerdo ese momento, porque además era muy, muy claro, porque yo pintaba con óleo, tenía bastidores, tenía un caballete en mi casa, tenía como una caja que parecía un botiquín gigante donde tenía todos los tubos de óleo. Y me acuerdo de ese momento porque yo lo que hice fue botar todo eso.
Oh, qué triste.
Entonces es como, ¿cómo no acordarme? O sea, es como que si hay un momento claro en que yo abandono ese formato, y al igual que Orhan Pamuk, él dice que volvió a encontrar confianza en el dibujo, en el formato pequeño, en las bitácoras, porque ya no tenía la intimidación de un gran cuadro, de un gran lienzo, en donde lo retara, pues ese lienzo gigante a hacer algo, yo recuperé la confianza con las bitácoras. Entonces, por eso significan como algo muy importante para mí, porque entendí que para poder retomar algo que había abandonado, tenía que empezar, pero de una manera como muy prudente. Y eso pasa también como con cualquier oficio, ¿no? Como que si hay una gran decepción, pues no hay que retomar otra vez por lo grande, sino empezar desde ceros, aunque no sé si de ceros prácticamente, sino como con algo que no le exija a uno demasiado tiempo. Y por eso esta es mi primera bitácora de viaje.
La chiquitica, sí.
Y yo empecé a coleccionar bitácoras de este tamaño. Sí, todas estas son bitácoras de viaje y son las que más me funcionaron por su tamaño. Por eso me encantan las bitácoras de Orhan Pamuk porque yo me sentía súper identificada y no entendía, porque cuando uno quiere como, no sé, como teorizar o reflexionar sobre lo que hace, cuando eso empezó antes de yo echarle mente, es muy difícil uno justificar, pero porque empezó con un formato pequeño. Y más allá de la practicidad y de que me cupieran en todos lados, por lo que eran bitácoras de viaje, yo encontré la razón al leer a Orhan Pamuk. Y era que ese formato le da a uno confianza para también acabar las cosas, porque la página es más pequeña.
Y qué bello eso que dices, ¿no? De recuperar la confianza. Yo recuerdo también mucho en este taller cómo pues se volvió además como una comunidad, ¿no? Un grupo de apoyo de los traumas de infancia, ¿no? Porque eso que nos cuentas, ¿no? Tan doloroso de la crítica, ¿no? Sobre todo la producción artística, en la infancia, en la preadolescencia, pues marca, ¿no? Marca las vías y las elecciones. Y creo que todos allá estábamos marcados, traumados, desde el trauma, ¿no? Y cómo dices, cómo recuperar esa confianza con las bitácoras, ¿no? En formato pequeño, volver a retomarse y a recoger. ¿Qué diferencia hay para ti, o si la hay, o si no la hay, ¿no? Ese diario, ¿no? Que muchos, yo creo que muchos que nos están escuchando y muchas de las que nos están escuchando han creado diarios en su infancia. Es como una actividad que pudiera ser muy cercana a la infancia, llenar cuadernos, escribir, querido diario, ¿no? Estar como abriéndose en la intimidad. ¿Cómo entiendes tú esa diferencia también con una bitácora, por ejemplo, como las que estás contándonos, ¿no? ¿Y cómo ves esa relación con la creación literaria?
Bueno, yo empezando, yo soy pésima para llevar diarios. Yo solo recuerdo haber tenido uno de niña que de pronto fue un regalo de primera comunión, de esos que venían con candadito. Debí empezarlo y solo re recuerdo la sensación de como 2 años después haberlo abierto y haber leído lo que escribía y haberme avergonzado tanto que lo boté.
No,
Porque
okay.
era como un diario de culpas y de culpables. Entonces yo de estudiante diciendo quién se había portado mal conmigo, quién me ofendió. Y desde ahí yo nunca volví a hacer un diario porque no me gustaba esta sensación de que ese lugar lo estaba destinando para decir cosas que más adelante a mí me avergonzaba y con las que no me sentía tan identificada. Y ya. Y además que yo no soy tan constante y si siento como la presión o la obligación de que no todos los días, pero al menos 3 días a la semana debo hacer un registro de lo que vivo, yo lo veo como más trabajo para mí, como por eso después en el 2015, no me acuerdo cuántos años tenía yo, 25 tal vez. Empecé mi primer trabajo luego de haberme graduado de literatura y ese primer trabajo que conseguí era de bibliotecaria en un colegio de Barrancabermeja. Me tocó pues volver, o sea, irme de Bogotá porque pues tenía 4 años estudiando acá literatura y pues me dio duro ese volver porque a pesar de que pues tenía mi familia estaba allá, mi mamá, todas mis amistades. Sentía como que había un desgarramiento de esa otra parte que era como una red de apoyo muy importante para mí en ese entonces, porque los amigos y las amigas que había hecho en Bogotá, pues se quedaron en Bogotá.
Claro.
Y las amistades que yo tenía en Barrancabermeja no estaban en Barranca, sino estudiando en otros lugares. O sea, yo era la única que había regresado tan pronto. Porque además había elegido una carrera que la terminé muy rápido, mágicamente. O sea, yo me demoré puntualmente solo 8 semestres, no me demoré ni más ni menos. Y antes de que se acabara, pues me vine también a la ciudad. Entonces también me sentía muy sola porque todas mis amistades tenía que acudir a ellas en la distancia, a través de correos. Y ahí surgió la necesidad de hacer un diario, porque me sentía muy sola. Y había muchas cosas que de pronto yo estaba viviendo que no tenía con quién compartirlas de manera tan inmediata. Y además creo que en el 2015 yo no tenía WhatsApp, como que todavía no estaba en albor el WhatsApp, entonces como que lo instantáneo era, como que en realidad uno se demoraba más en recibir respuesta de sus amigos. Y ahí decidí que iba a hacer un diario sobre mi oficio, que era de bibliotecaria, Y todo el tiempo lo escribí pensando en mis dos amigos, un amigo y una amiga que lo iban a leer.
Qué
Entonces,
bello.
muy, muy distinta la concepción de lo íntimo, porque aquí yo uso el diario más como un formato, que desde luego, pensándolo como género autobiográfico, me permitía una cercanía que quería evidentemente tener, pero también me permitía un orden aparente de registrar cosas que yo vivía en mi trabajo. Y como era un trabajo también como muy quieto, donde parecía que nada pasaba, hacer este diario me obligó a forzar un poco más la mirada, a tener una mirada de asombro que de pronto no tenía, si no fuera porque estuviera escribiendo un diario sobre lo que estaba viviendo. Entonces, es un proyecto que lo veo todavía con mucho cariño porque ahí fue la escritura, primero, pues un ejercicio consciente también de la palabra, de la forma de la palabra, y también fue uno de mis primeros ejercicios de escritura más constantes después de la tesis con la que me gradué. Entonces, ahí sí veía que era como mi forma de entrenar la palabra y también de comunicarme con esos dos amigos. Y eso por cosas súper misteriosas. Yo creo que terminó en el 2019 en manos del editor Edgar Blanco de Animal Extinto por una persona en común que me había dicho a mí que había leído algunas publicaciones que yo hacía en Facebook y que le gustaba lo que yo escribía sobre Barranca, que si tenía algo más. Y yo, la verdad, lo único que tenía era ese diario que había hecho cuando fui bibliotecaria, y yo se lo pasé y él se lo pasó también a Edgar, yo sin saber. Y así fue como termina siendo publicado 4 años después y bajo el título de libro Hallazgos. Entonces, este es mi primer libro publicado y es este diario de mis vivencias dentro de la biblioteca. Entonces, tiene también un montón de insertos. La idea de la materialidad del diario fue de Lucía Buitrago, que es la ilustradora y diseñadora de Animal Extinto. Entonces hay una carta que yo le mando al rector, entonces ahí se despliega. Está ilustrada con comejenes, porque el comejen se está comiendo los libros por el calor, que esto fue real.
En la biblioteca, claro, y en región, ¿no?
Sí, y fue todo un drama para mí porque a falta de un mejor trabajo y era lo único que yo tenía, pues yo me lo tomé muy en serio y a mí me parecía indignante que estuviera en una biblioteca plagada de termitas.
Claro.
Entonces todo el tiempo era yo así súper psicorrígida en mi primer trabajo, haciendo una gran hazaña, como tratando de salvar la biblioteca. Entonces, el diario es divertido en ese sentido, porque se ve lo joven y lo y ingenua, pero también lo soñadora que reflejaba en ese momento de mi vida. Y conecta con las personas que han estado rodeadas de libros, conecta de alguna manera la historia de esta bibliotecaria. Y yo quería que, pues, quien lo leyera se sintiera que esto pudiera ser una biblioteca en cualquier parte del país. Por esa misma razón, nunca en el diario digo que estoy en Barrancabermeja, solo se infiere que donde estoy hace calor y que entran muchos bichos de tierra caliente. Pero nunca digo Barrancabermeja, como tampoco nunca digo el nombre de la bibliotecaria. Entonces ella firma en la carta la bibliotecaria, porque quería generar ese puente también con quien me leyera. Y es que se pusiera también pues en mi uniforme horrible de bibliotecaria que tenía de dotación en ese momento y se viera en ese personaje.
Qué bello eso que dices, sobre todo, ¿no? Del diario como formato, tal vez no desde una intimidad muy
No es tan cerrada la intimidad.
exactamente, sino que sí se está pensando en unos lectores, en unas lectoras y con ello, ¿no? Pues también el manejo de la escritura. Yo quisiera que ahí pasáramos, Jessica, a hablar sobre tu experiencia en bitácoras de viaje. ¿sí? Ya que también es un formato que tú has utilizado mucho, porque además te gusta viajar, porque también te gusta caminar la montaña, porque también te gusta estar afuera. ¿Cómo ves esa relación y qué nos puedes contar de ello?
Bueno, esto también marca otro hito en mi vida, porque yo creo que todos los momentos creativos que al final se manifiestan bajo la forma de un libro, de un diario, de una correspondencia epistolar, responden sobre todo a un momento de mi vida muy delimitado y muy diferenciado de los demás, que me obliga a tener que decir algo sobre eso. Y, o sea, como que la necesidad de crear siempre ha estado presente, solo que cada vez se manifiesta bajo otra manera, ¿no? Entonces, por eso digo como yo, los libros que he publicado han sido diario, luego salté a correspondencia epistolar con Laura Cero, y luego salté, que fue como un salto más grande, a poesía, en el sentido de que me alejé un poco del registro autobiográfico o de archivo, como lo representa un diario y unas cartas. Pero lo curioso es eso, que la elección de los géneros me la ha dado más el momento de la vida en donde he decidido sentarme a crear. Y con la bitácora tiene también un momento muy claro y es pandemia, porque yo antes de la pandemia, yo era una persona muy sedentaria. O sea, la pandemia sin llover sobre mojado, más allá de lo traumático que fue para la mayoría de las personas. Yo a todos mis abuelos que tenía vivos los perdí en pandemia. Y aún así fue como un periodo lleno de muchos contrastes y ambivalencias, porque al tiempo que estaban estos momentos tan raros de tantas muertes seguidas, yo empecé a caminar. Yo estaba en Bogotá y una amiga me invitó a un grupo de caminantes al que ella ha ido desde que es niña, porque su mamá camina, se llama Camina por Colombia. Ellos ni siquiera tienen grupo de WhatsApp, mandan la programación por correo y la guía se llama Gloria Corredor, tiene más de 70 años y era impresionante porque el primer día en que yo fui, y yo sin haber caminado nunca más de 10 kilómetros, ese día caminamos 20
Wow, para la primera.
y fuimos, cogimos de Cucunú a Suesca por las vías férreas abandonadas y para mí esto me parecía maravilloso, o sea, yo era como recuperando el asombro y yo decía, no puede ser, o sea, cómo estos caminos están ahí y yo hasta ahora los descubro. Y a mí eso me cambió mucho y por eso digo que fue un hito, porque me abrió la mirada y la necesidad de querer seguir caminando más senderos, más montañas. Y eso me cambió. Yo hago el chiste, pues ya no es tan chistoso, que yo pasé de ser sedentaria a ser senderista. Y porque en efecto así fue. Yo nunca practicaba ninguna modalidad de deporte. Y esto me fue preparando para arriesgarme a hacer otros viajes sola. O sea, pues a veces contrataba agencias y eso, pero sin conocer a nadie y que yo dijera como, bueno, ahora que estoy así, me voy a embarcar. Me acuerdo que como iba todos los domingos a caminar, la primera jornada así como de alta montaña en la que yo misma decidí que quería como reto inscribirme era para ir al Paramillo del Quindío, que es una caminata preciosa. Son 4 días porque uno se demora, como que el primer día uno camina 25 kilómetros por todo por bosque alto andino hasta llegar al páramo y allá uno se queda a dormir. Al día siguiente uno va de ese punto del páramo hasta el Paramillo del Quindío, que antes eso era un nevado, pero pues hace muchos años perdió su glaciar y pasó a la categoría Paramillo. Y la tierra de ese Paramillo se parece un poco como a la montaña de colores de Perú,
Sí.
Tiene como diferentes capas de colores la Tierra ya. Y yo me sentía como en un cráter de un planeta desconocido. Y bueno, estos paisajes me seguían asombrando cada vez más, al tiempo que me asombraba la capacidad de mi cuerpo de decir como o sea, como que antes yo no podía ser capaz de resistir esta altitud y ahora lo estoy logrando. Entonces también era como una transformación en doble sentido, ¿no? Como que transformaba la mirada, pero también mi cuerpo se transformaba de alguna manera, cada vez resistía más kilómetros andando, y eso era muy fascinante para mí. Y así fue como terminé luego haciendo mi primer viaje sola por fuera del país, que fue a México. Tenía un amigo en México, es de allá, y él me recibió y yo fui sin ningún itinerario, pero con muchas ganas y mucha emoción. Tanto que ni siquiera en, ¿cómo se dice cuando uno llega al aeropuerto internacional que le preguntan a uno pues el motivo de su viaje? Los
No,
de la seguridad, esos son los de, no son los de la,
de migración, de
los de
sí, de
migración. O sea,
migración.
yo estaba tan feliz cuando me bajé que ellos me vieron tan feliz y la pinta de senderista que no me preguntaron, me dijeron, es su primera vez en México? Y yo, ¡sí! Ya no me
No te dieron nada más, siga,
me dijeron
bienvenida.
bienvenida, sí, porque me acuerdo que ya en el 2021, pero no tanto como ahora, estaba como esta fama de que los colombianos nos trataban re mal en inmigración y que de pronto lo podían devolver a uno. Yo afortunadamente no tuve esa experiencia y fueron 15 días y lo que hice fue que el itinerario se fue armando dependiendo de los amigos de Eduardo que visitaba. Y ahí fue cuando saqué la primera bitácora, porque era algo tan especial que yo estaba viviendo en mi vida que yo quería conservarlo y que no se me perdiera en fotos del celular en una nube. Entonces esa fue como también la motivación de hacer la bitácora. Entonces, por ejemplo, acá los Arenales del Nevado de Toluca. Cuando
Bello.
iba al Museo de Antropología, entonces también le tomaba fotos a las piezas arqueológicas que más me gustaban, narraba lo que comía. Esta piedra obsidiana también la compré en las pirámides ¿cómo se llama? De Teotihuacán. Pero, o sea, estaba viviendo, yo me sentía como, para mí esto era más importante que tomar las fotos en sí, porque quería que esto fuera un homenaje a las memorias de ese viaje. Entonces ahí la bitácora coge otro sentido y es, ah, claro, aquí no solo voy a entrenar la creación, no es solo un laboratorio creativo donde yo ensayo la palabra y el dibujo en pequeño formato, sino que además gana otro sentido y es que es un homenaje a mis memorias. Y también por la materialidad, porque así le doy un lugar real, palpable, a mis memorias, porque pues aún se me han dañado celulares, me han atracado y todas las memorias pues se pierden. Yo no me rehúso todavía a pagar por aumentar la
La nube, claro, el
distancia.
almacenamiento digital.
Entonces casi que todas las fotos que yo últimamente tomo desde mi celular son fotos que de alguna manera las voy a perder por siempre cuando me vuelvan a robar o bote el celular o se dañe. Entonces, esto me motivó bastante, como que estos impulsos, ¿no? Como que la sed de seguir conociendo más. Es que además hasta lo que yo te decía en el taller, como hasta para meter los tiquetes, que son
Etiquetes.
cosas que uno bota, y yo los pego al final, las entradas de museo. Se volvió un ejercicio muy bonito porque además no tenía que esforzarme la tarjeta de metro en Ciudad de México, no tenía que esforzarme por buscar los materiales, que eso también me parece
Sí.
muy importante, sino que los materiales llegaban a mí durante el viaje, o sea, uno se llena, todo el tiempo uno está acumulando cosas durante su experiencia, qué tiquetes de bus, qué pasajes de avión. Entonces, En ese sentido, no había como ninguna exigencia previa, más allá de llevar la libreta que compraba, los rapidógrafos y ya, paré de contar. Como que lo que iba ganando en capas, en colores, en texturas, el mismo viaje me lo iba regalando. En una de las casas donde me quedé en Ciudad de México, me regalaron papel picado, entonces eso
Ah,
también
mira.
lo pegué ahí.
Qué bello todo ese recuento y cómo ya la bitácora empieza a coger otro sentido, ¿no? Además, ¿no? De coger la confianza, de ser el espacio de la libertad, ser el espacio de la confianza, termina siendo pues un registro de memoria. Y aquí quisiera conectarlo precisamente con el archivo. ¿Qué significa el archivo? ¿Cómo entender el archivo en los procesos de creación? Y en tu experiencia, llegar a determinar cuál archivo puede tener potencia para crear algo, para ser publicado o para compartir con otros y con otras.
Bueno, con el archivo
Porque también es un
coincidió.
ejercicio de memoria, ¿no?
Sí,
Entonces,
también. Como que estas primeras bitácoras de viaje yo las empecé a hacer sin pensar en que, oh, la noción de archivo que estoy poniendo a trabajar acá. Pero más adelante empecé a leer porque Abril Castillo, que es una artista y escritora mexicana, que ella me publicó la edición mexicana del libro de hallazgos. Ella fue la primera persona que me habló de archivo desde la noción de arte y memoria. Y ella me pasó un texto de Ana María Guasch, que es una historiadora del arte española, que ella reflexiona sobre, pues, el arte de recordar y archivar. Y eso me abrió un mundo que yo desconocía totalmente. Pues ella menciona en ese ensayo un montón de artistas visuales que trabajan con el archivo, que el archivo puede ser digital, puede ser físico, puede ser manuscrito, puede ser creado, puede ser inventado, corregido, ¿no? Como que la elasticidad de la noción de archivo que menciona Ana María Guasch me pareció tan fascinante porque en realidad todo lo que se pueda registrar y coleccionar y que se pueda reproducir en serie, reproducir en serie no en el sentido de la maquinaria de que lo
Sí,
pueda sacar
como.
miles de copias, sino que pueda entrar dentro de una serie de colección que siga creciendo con los años, todo eso es susceptible a ser archivo. Entonces, como la bitácora, ¿no? Entonces yo empecé con la primera bitácora, luego llegó la segunda, luego llegó la tercera y así se fueron aumentando hasta que empecé a probar otros tamaños y esta es la más grande que yo he hecho.
Que es como un cuaderno, ¿cierto? Ese es el
Sí.
tamaño de cuaderno.
Esta es de tamaño de cuaderno. Entonces, claro, cuando empecé a leer todos estos historiadores del arte que reflexionan sobre el archivo, me di cuenta. Porque a veces uno tiene la idea de que los dibujos o los garabatos que uno está haciendo en la bitácora, pues son garabatos y ya. Pero luego me di cuenta que habían obras de artes que estaban basadas en esos archivos y que ya o sea, una bitácora pensada como un archivo y pensada desde luego como obra de arte, revela el proceso creativo. Entonces, como que a la bitácora no le importa el resultado como tal, de si es algo acabado, porque los archivos son inacabados por excelencia, sino que le importa que se pueda también ver un proceso ahí, a la bitácora. Y eso me empezó a obsesionar, como poder mostrar el proceso. Entonces, sí, empiezo a dibujar mal, pero sigo, hasta que va cambiando también mi forma de dibujar. Todo eso es lo que me interesa, como ver la evolución del proceso dentro de un registro de bitácora. Eso me
Porque
empieza a parecer fascinante.
sí, Jessica, porque ahí también quería, ¿no? Y también integrando las anécdotas del taller, precisamente una de las grandes premisas que digamos que partíamos para la creación en ese espacio era abrazar e integrar el error. ¿Cierto? cosa que me parece que a veces es, o sea, viéndolo desde una perspectiva, es un acto de rebeldía, ¿no? De rebeldía contra una pureza de la obra, contra una pieza en particular que no ve el proceso, sino que ya muestra solo el resultado. También frente a un sistema educativo que ha dicho, ¿no? Que lo importante es lo que resulta y no el proceso. Quisiera que habláramos un poquito precisamente de centrarnos un poquito de eso que dices, ¿no? De demostrar el proceso y esa relación con equivocarse, ¿sí? Y esa relación que a veces, y nos cuesta, yo lo digo personalmente, nos cuesta muchísimo porque hemos sido formados de otra manera, ¿no? Una forma de cualificarnos, de calidad. ¿Cómo entender eso en la creación?
Claro, uno se vuelve a un punto tan psicorrígido que termina frustrando sus propios procesos creativos. Entonces, con la bitácora, si una persona piensa en que tiene que haber una perfección en ese registro, pues nunca va a ser una bitácora, porque todo el tiempo va a estar arrancando páginas hasta no quedar satisfecho. A mí me costó, y antes de yo empezar las bitácoras de viaje, para poder lograrlo, yo empecé a hacer, era una libreta más chiquita, de esas de oso melero, con papel de caña de azúcar que se abren totalmente. Esa fue en realidad la primera bitácora, pero demoré un año en llenarla, porque el reto era, voy a esforzarme por registrar una libreta completa. No necesariamente era todos los días, por eso me demoré un año, porque me demoraba el resto como no todos los, pero la llevaba a todos lados, si iba a comer, dibujaba a veces la comida o las matas de las casas de las amigas que visitaba. Pero eso fue lo que me entrenó a mí para empezar a hacer unas bitácoras más robustas y con unos temas específicos, porque me obligó a no arrancar la hoja si no me gustaba eso que había dibujado. Y eso es difícil. Y yo creo que eso es como el primer paso, y es tratar de aceptar que eso puede estar feo. Y aún así seguir. Y claro, evidentemente, de hecho, lástima que no sé dónde la tengo, pero por ahí en algún lado debe estar. Pero lo que me gusta de esa bitácora, y eso la hace la más especial, aunque es la más fea, entonces yo por eso casi nunca la muestro, es porque se ve la evolución, se ve el progreso, de que empecé con unos dibujos muy chonetos y cada vez como que era más fácil para mí de hacerlos mejor acabados según lo que yo estaba persiguiendo, ¿sí? Es como que tampoco hay una idea objetiva de este sí es un buen dibujo. Pero según eso, esa bitácora me sirvió porque me quitó el miedo y me ayudó a abrazar el error.
Qué bello lo que dices. Aquí voy a unir una y voy a saludar pues a los que nos están saludando. Marta Vélez nos dice que qué maravilloso programa. Erasmo Rodríguez Barreto también nos saluda. Y Julián Bernal, pues también nos saluda y nos tiene una pregunta. Dice, Jessica, ¿cómo decides qué memorias merecen ser archivo y cuáles prefieres dejar como huellas invisibles en el camino?
Ahí está muy buena esa pregunta de Julián, porque precisamente eso tiene que ver también con mi relación con el registro íntimo. Y es, claro, lo que las huellas invisibles es todo lo que nos sale en las bitácoras. Y yo procuro no registrar en la bitácora cosas que a mí no me gustaría leer después o que me avergüencen. No en cuanto a un pudor, o sea, sí hay un pudor, desde luego, pero sobre todo lo que más me avergüenza es como el tipo de registro autocompasivo que ahonda mucho en una emoción negativa, porque son cosas que a mí no me sirve releerlas. Entonces, ¿qué fue lo que me detonó esta necesidad de valorar tanto mis bitácoras y con tranquilidad poder mostrarlas? Que no eran autodestructivas para mí, porque claro, como que si el mismo ejercicio proponía que yo tenía que estar mostrándolas a más personas y así y hacer de eso también una línea de mi trabajo artístico, no podía como vulnerarme con abrir cosas que no me iba a gustar abrir. Y no porque no quiere decir que las bitácoras entonces que muestro yo pienso que tienen una gran calidad y un valor que yo digo que por eso las muestro, no, es más porque me parece que releerlas no me va a hacer daño. Sí, porque no todos los libros o no todo lo que uno escribe le hace a uno daño con las revisitas. Y esto es lo que me fascina de los archivos, la posibilidad de poder revisitarlos cuantas veces se me dé la gana, porque como es un homenaje a las memorias, pues desde luego es como cuando uno abre un álbum de fotos, que a uno le gusta abrirlo porque todo el tiempo le
Bueno.
desenvuelva como esos vericuetos de la memoria que a veces uno como que olvida de repente. Entonces, lo que el viaje también era un motivo muy bueno porque me obligaba a no ser tan ensimismada y tratar de enfocar mi mirada en lo que estaba por fuera de mí, obviamente también atravesado por mi visión subjetiva. Pero eso también, por eso me funcionaron mucho las bitácoras de viaje en ese sentido, porque me permitían registrar otro tipo de apuntes. Y luego, pero no todos los viajes que yo hacía, o sea, porque también era eso, como que, de hecho, este año fui al Amazonas, nunca había ido, y llevé de hecho, era la primera Moleskine que había comprado, pero resulta que compré una, además, bien cara.
Que no funcionó.
No, que no me funcionó porque el papel era muy delgadito y yo soy muy burda con el pulso. Y esto es un proyecto frustrado de bitácora de viaje porque la materialidad no me gustó. O sea, como que aquí empecé bien, porque yo siempre empiezo mostrando el viaje, ya sea por bus, por avión, en el aeropuerto. Empiezo como, pero entonces mira, como que no me
Se
gustaba.
pasaba, claro, el papel.
Y ahí sí entró la psicorrigidez, porque pues aquí entonces empecé como a dibujar cosas, pero siempre tenía que dejar en blanco esta hoja. Y yo hasta el momento ninguna de las bitácoras que he hecho dejaba una hoja en blanco. Entonces ahí me ganó dos cosas, como que no me gustó la materialidad y segundo, tampoco me gustó dejar tantas páginas en blanco. Esto fue como con achiote. Con el mismo achiote empecé a dibujar esta planta, pero aquí también limpiándome el achiote, igual sí
Claro,
seguí.
siguió manchándose.
Y los materiales que llevé se manchaban siempre, como que aquí estaba dibujando un caimán, y esto creo que fue, bueno, ahí alcancé a hacer cosas, o sea, yo digo frustrado, pero
Pero es parte del proceso también, ¿no?
esto lo dibujé con Glendy, una niña que es la hija de los dueños donde nos estábamos quedando acá en esta casa. Y ese fue el último dibujo que hice. No hice nada más. Igual hice bastante, o sea, fue solo una semana, pero se me frustró porque no me gustaba esto. No me gustaba que pasara esto.
Claro.
Pero eso pasa también, como que a veces no. Uno no puede controlar todo un viaje y mucho menos pues si la bitácora va a funcionar o no.
Pero bueno, ahí, y antes de que se nos vaya a ser acabando el tiempo, porque el tiempo es muy corto y quería hablar más de más cosas sobre tu proceso, pero quisiera no irme sin antes, bueno, por dos cosas. Una, que habláramos un poco de eso, de la materialidad, pero preguntándonos sobre cómo es eso de expandir el lenguaje, ¿sí? Digamos, está la escritura, pero en las bitácoras para ti está el dibujo, pero también está el collage, pero también está la pintura, pero también está esa posición artística, esa exploración, más bien, no posición, exploración artística de diversos lenguajes. ¿Cómo entiendes esa relación con la escritura y esos diversos lenguajes y ese diálogo que haces con el dibujo propiamente?
Bueno, yo creo que donde más entendí todo esto que me estás preguntando fue con la bitácora que hice durante mi convalecencia, porque yo dije como, bueno, ahora la poca gente que me conoce va a decir que soy la de las bitácoras de viaje. Entonces, cuando deje de viajar, ¿qué? Entonces se acaba el impulso. Y eso me pasó el año pasado. El año pasado viví tres convalecencias, dos fracturas de la misma pierna, espaciadas a lo largo del año, la primera en enero y la segunda en octubre. Y en la mitad de esas dos, tuve cirugía láser en los ojos, entonces también tuve una convalecencia como de 2 semanas largas, en donde no podía escribir,
Hacer,
ver.
sí.
¿Sí? Pero esa temporada de convalecencia me abrió también otro camino y me hizo entender como que todo el tiempo yo vengo trabajando con el movimiento, ¿no? Entonces las bitácoras están impulsadas por el viaje, por el senderismo, y acá estaba quieta todo el tiempo en mi casa. ¿Cómo puedo hacer una bitácora sin moverme del mismo lugar? Entonces lo que hice fue una bitácora sobre la quietud, sobre la convalecencia, y muchas veces no tenía ganas de escribir y estiraba el lenguaje en esta bitácora con otro tipo de formatos. Entonces, todas las órdenes médicas las pegaba, con todos los papelitos que me llegaban de domicilios. Estos son, creo que esto es papel de Donas Factory.
Jugabas con eso, ¿no? También
Los
en lo
medicamentos.
manualidad.
Entonces, ahí estiraba el lenguaje porque no se me estaba dando escribir, porque pues estaba deprimida. Me sentía muy frustrada. De hecho, en la primera convalecencia no me dieron un trabajo por estar lisiada, entonces me sentía como muy
No,
discriminada.
claro.
Entonces se me sumaban muchas cosas y entonces, ¿cómo estiré el lenguaje? Pues dibujando lo que sentía, como que muchas veces, y eso yo a veces lo he dicho como en mis canales de Instagram, y era como, bueno, yo no tengo canal de Instagram, simplemente en Instagram. Cuando promocionaba más bien el taller de bitácoras, y es que a veces uno no quiere escribir, pero rayando la hoja un solo color, también estoy transmitiendo una emoción, ¿no? Entonces ahí sigo estirando el lenguaje visualmente, con las texturas, jugando con el collage, como que lo que se me diera. Y, por ejemplo, acá con los medicamentos que tenía que tomar, lo que hice fue como dibujar cada caja y poner las dosis de cada uno.
Claro.
Recién tuve la cirugía y esto me permitió comunicar un montón de cosas que estaban dentro de mí, pero que yo no era capaz de escribirlas porque no me sentía emocionalmente apta a escribirlas en ese momento, porque pues eso no me, o sea, necesitaba igual también estar tranquila con lo que sea que estuviera fluyendo creativamente. Entonces hay muchos autorretratos míos en la
Qué
sala
belleza, este
con el
dibujo es
yeso.
fantástico.
Y esto me salvaba el día, como que, sí, porque pues no estaba haciendo nada, solo porque a veces es eso, como que recuperarse implica muchas veces no hacer nada, pero que lo es todo, ¿no? Porque es tener paciencia, buscar otras maneras de entretenerse, de comunicarse. La tirilla que me pusieron en el quirófano antes de operarme la pierna y
Claro.
todas las órdenes médicas. Entonces yo también como que con todos esos papeles de órdenes de la EPS, pues los volví material creativo. Pero no, eso fue tenaz. Como que nunca había tenido una herida corporal tan fuerte, porque además me operaron y la pierna, antes de la cirugía, la pierna se me ampolló de la inflamación, tuve una reacción así rara, entonces también dibujaba mi pierna, que estaba como con todos estos colores, como que yo decía, es muy impactante ver la foto, entonces yo dibujaba la pierna.
Generabas una representación del dibujo en la pierna. Ahí me dejas pues con muchas preguntas también que no vamos a poder resolver hoy, pero claro, el lenguaje se puede estirar, el lenguaje se puede modificar, el lenguaje puede trascender de diferentes
Claro.
formas. Y la escritura también es parte de ese diálogo, de esa pulsión de comunicación que está tejida con lo visual, con lo material, con lo que se está viviendo, con la experiencia, con la memoria. Yo no
Sí,
me
y
quiero
además,
ir.
ay, perdón por
Dale,
interrumpirte.
dale,
No, que
Jessica.
igual aquí esto fue también como algo bastante terapéutico, además de creativo. Y luego me sirve porque más adelante me invitaron a un proyecto que tentativamente, no sé si ese nombre se va a mantener, se llama Las Formas de la Herida, es una antología. Y yo hablé de mi convalecencia, el ensayo se llama Quietud. Y ya me sentía preparada para escribir sobre eso abiertamente, o sea, me salieron como 15 páginas y volví a la bitácora porque abriendo las páginas, así fueran dibujos, recortes, me acordaba cosas.
Claro,
Entonces
y te
también me
permitió.
servía como soporte para la escritura. Entonces, eso era
Súper.
lo que quería hacer.
Claro, qué belleza, Jessica, todo este proceso, pero no me quiero ir sin antes. Porque tú también escribiste poesía. Y entonces no podemos hablar todavía de tu poesía. Seguro que va a haber otra oportunidad para que hablemos solamente pues, de ese proceso poético. Pero no quisiera que los oyentes, nuestra audiencia, se fuera sin conocer tu escritura. Entonces quisiera que pues, te despidieras y te despidieras con un texto, leyéndonos y compartiéndonos un texto de tu autoría.
Bueno, me perdonan la lectura porque estoy bastante congestionada. A veces cuando leo se me va el aire, pero bueno. Pues como estamos hablando del cuerpo, qué sé yo, las cosas. Uy, este está largo. No sé, vamos a ver si me alcanza. Este se llama Declaración. Está en el libro Un montón de piedras. Desde luego, este es un poema autobiográfico. Y un ejercicio también como dejar atravesar el cuerpo ahí. Cuando atravesé el canal vaginal de mi madre, me contaminé de sus bacterias y del mundo. Solo tenía que esperar para ganar fuerza y soportar el aire caliente. Pero el mundo es infinito e impredecible y una madre no puede controlarlo todo, ni las tías, ni la abuela, ni los médicos, ni el padre ausente. A veces entra el desespero. Suave como inhalar un gas, sin que me dé cuenta al principio, pero se hace sentir a tiempo. Aflora como un grano en la frente, difícil de mirar sin querer apretarlo. Ahí queda la marca, la promesa de que volverá a salir como una plaga de palomilla. Se controla, pero no se erradica. Ahí queda latente, esperando la oportunidad. Cada fin de año escolar me abrumaba. El desespero era un vacío en el pecho. Ma, ¿podré dividir los números como lo hacen mis primas? No me perderé sola en un aeropuerto. Algún día me pagarán por esto. Aflorará en mí el deseo de ser madre como cuando llega la tristeza. Un perrito de ojos saltones aplacará mi angustia. ¿Seré capaz de seguir viviendo sin ti? Cuando tenía 7 años, no me imaginaba de 30. Pasé de tener dientes de leche a tener huesos blandos. Nadie me había dicho que me podía romper, pero la gente desde la eternidad se rompe. Ahora tengo una placa tercio de caña de 6 orificios y tornillos corticales y esponjosos. No sabía que hacer duelo era importante y que el apego es un mal necesario. Tener tantas preguntas me enchispaba los ojos de niña. Quiero y no quiero conocer el mundo. No me gusta ver el noticiero. Ya no estudio tanto. Tiempo en la app, 2 horas 18 minutos. Y cada fin de año vuelve a entrar el desespero. Respiro hondo, duermo mal 3 noches y luego me olvido. Antes las cosas eran más sencillas. Mi profesora Yolima me enseñó la tabla del 9 con los dedos de las manos y a liberar la tensión con la canción de Doña Araña. Una amiga de la universidad me enseñó a registrar el ciclo menstrual en una aplicación. Mi prima me calcula la tarifa de seguridad social cada mes. Una que otra terapeuta me ha ayudado a traducir el sinsentido a una historia transparente sin dejar cabos sueltos. La miopía es por algo, el dolor en la pierna es por algo, la gastritis es por algo, el colon irritable es por algo, la necedad y el desacierto. Lo que le pasa no es normal, lo que le pasa es normal. A veces me entran ganas de firmar un contrato laboral vitalicio como los culíes en ultramar. No alterar mi hoja de vida cada 6 meses, extasiarme de certidumbre, tener una silla abullonada, ergonómica y con rueditas que en su respaldo lleve una placa con mi nombre. Hay muchas cosas que ya no tolero: la leche de vaca, las canciones nuevas de Shakira, la radicar cuentas de cobro y la falta de futuro. Ahora tolero un acto quirúrgico de 80 minutos y en materia de ojos, a 3 metros ya reconozco a mi propia madre. ¿Debo resetearme, ablandarlo rígido o endurecerme un poco? Ese es el poema.
Ay, muchas gracias, Jessica. Bueno, y ahí de ese poema también, ¿no? Recoge lo que nos has contado, recoge tu cuerpo, pero también tu experiencia vital, pero recoge la herida, ¿no? Que siempre tenemos, bueno, del nacimiento, la conexión y muchas cosas que hoy en este programa pues pudimos compartir contigo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Árbol
Rojo. Por la invitación, Natalia.
No, y ojalá que podamos tener otra oportunidad para seguir compartiendo y escuchando, ¿no? Tu voz, tu poesía, tu escritura y esa pasión por crear que no se nos olvida, ¿no? Que ahí está latente. El lenguaje siempre quiere estar y salir y extenderse y, ¿no? Y salir en otros lenguajes. Bueno, nos despedimos entonces. Laos y las invitamos a acompañarnos el próximo martes 16 de septiembre, en el que nos acompañará la escritora colombiana Nadia Molina Rodríguez. Estará conduciendo el programa, y eso me hace muy, muy feliz, la estudiante Angie Molina. Ella es participante del semillero en investigación El Árbol Rojo. Los y las invitamos a seguir a nuestra invitada de hoy, Jessica Chiquillo, en su Instagram, @bilardi93. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @literaturaarbolrojo y @nataliamontejoveles en Facebook, El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com encontrarán todos los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos y a todas.